los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Aquí está Bartolo. Buenos días, Bartolo.
Buenos días, aquí estoy, sí.
Bueno, estás ahí, no sé, he dicho aquí, estás ahí en realidad, ¿eh?
Eso es.
Cuéntanos, ¿de qué vais a hablar hoy?
Pues vamos a empezar con una divina adivinanza y
¿sí?
voy a dar una pista de lo que va a sonar ahora.
Uh-huh.
Esto que escucharemos sucede en un despacho de la Tyrell Corporation.
Shall we continue? Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother?
My mother?
Yeah.
Let me tell you about my mother.
Esto sucede, vamos, me lo vas a preguntar a mí, es una de mis películas favoritas. Sucede al principio de Blade Runner, esa pues, mítica película de ciencia ficción, ¿no?
Muy bien, una Ridley película
Scott,
de culto, vamos, de culto ciberpunk, que está basada en la novela de Philip K. Dick.
¿Mm?
¿En qué sueñan las si sueñan las ovejas eléctricas, ¿no?
Sí.
O no, bueno, lo estoy diciendo mal. En fin, bueno, ya sabes qué novela digo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, se trata probablemente de la mejor escena cinematográfica de interrogatorio con un detector de mentiras. Ahí aparece León, que es un androide sometido a una batería de preguntas frente a una máquina. Y Holden pretende determinar si León es humano o un replicante.
Pues la respuesta de León, la respuesta final, no deja dudas. Estoy pensando que estamos acostumbrados a ver detectores de mentiras en las películas, pero ¿se usan realmente, Bartolo?
Pues en Estados Unidos cada año se practican aproximadamente 1 millón de test con detectores de mentiras, también llamados polígrafos. Allí alrededor de unos 10.000 operarios se esmeran en detectar falsos testimonios, no solo en investigaciones policiales, que es a lo que nos tiene acostumbrado el cine, sino también, y más bien sobre todo, en campañas publicitarias o en selección de personal.
Yo siempre me he preguntado cómo funciona un detector de mentiras. Seguro que ustedes también, ¿eh?
La idea subyacente, Pepa, es muy sencilla. Mentir provoca una tensión que se refleja fisiológicamente. En general, el polígrafo registra durante el interrogatorio 4 parámetros fisiológicos: la presión sanguínea, la respiración, el ritmo cardíaco y el nivel de sudoración a través de la resistencia eléctrica de la piel. Los especialistas, los que los usan, creen que si medimos estas variables cuando el sujeto dice la verdad, estaremos en condiciones de contrastarlas con sus valores cuando el sujeto miente. Y según esos mismos especialistas, pues su éxito se aproxima al 98%.
No, no está mal. Estaba pensando que sí, mentir provoca una tensión, pero decir la verdad a veces también provoca una tensión que no veas. Oye, ¿pero funciona eso, es verdad?
Pues hay consenso al respecto entre la comunidad científica. No funciona.
Ya.
Vale. De hecho, hoy en día son muy pocos los tribunales de justicia que aceptan como evidencia los resultados de un polígrafo.
Claro.
Unos pocos estados en Estados Unidos, en Israel y en Japón, pues son algunos ejemplos. La comunidad universitaria de psicólogos ha demostrado una y otra vez la ineficacia de la máquina. Por ejemplo, el prestigioso psicólogo David Licken ha demostrado que cuando se realizan pruebas en condiciones verdaderamente científicas, de auténtico doble ciego, pues el polígrafo dice que estás mintiendo cuando en realidad dices la verdad el 47% de las veces.
Imagínate, o sea, que si eres inocente no te conviene intentar demostrarlo a través de un detector de mentiras, en ningún caso, ¿no?
Buen consejo, Pepa. Bien. La mayor parte de la comunidad científica opina que el polígrafo está a la altura de las pulseras magnéticas o de las máquinas eléctricas de gimnasia pasiva. Curiosamente, bueno, los vendedores de humo saben que la ingenuidad humana pues no tiene límites, pero es que en el caso del detector de mentiras ya la cosa roza la paradoja. Porque la máquina que pretendía eliminar la mentira de la sociedad se mantiene gracias a la mentira.
Bueno, al menos en Europa los detectores de mentiras no están tan extendidos como en Estados Unidos, ¿no?
Cierto, pero disponemos de un ejemplo parecido, la grafología. Al igual que el detector de mentiras, la comunidad de psicólogos universitarios la repudia como pseudociencia. Y de hecho los tribunales no la admiten como prueba o indicio. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, el momento en el que se hizo popular en Francia, pues se emplea ampliamente para la selección de personal. Pero bueno, volvamos a nuestro tema, la mentira.
Ay, lo de la grafología, esto va a levantar ampollas. Ya hablaremos algún día, hablaremos de eso.
Venga, cuando quieras.
Solo de eso. Volvamos a la mentira,
venga,
sí.
Venga, ¿tú, Pepa, crees que es necesaria la mentira?
¿La mentira?
Sí.
Imprescindible.
Pues como muchos pensadores creen. Creen que socialmente es imprescindible. Por ejemplo, que sería
sí,
la política,
hombre,
¿no?
Mentirse a uno mismo es absurdo, pero, en fin, decir
bueno,
alguna mentirijilla es imprescindible.
Lo hacemos a menudo también. De hecho, los psicólogos distinguen entre mentir a los demás y a uno mismo, y tiene su qué, ¿no? No, ¿qué sería de la política, los medios de información, la religión o la justicia, ¿no? Por citar algunos pilares de nuestra sociedad, sin la mentira, ¿eh? piensen en ello.
Claro,
¿y
claro.
qué sería de hecho de nuestras relaciones sociales si dijéramos a los demás, sin tapujos, qué pensamos realmente de ellos?
Hombre, ¿y qué sería de nosotros al recibir la misma información, la misma sinceridad? Claro.
Bueno, de hecho, las encuestas que intentan determinar cuán mentirosos somos siempre dan resultados que sorprenden. Por ejemplo, en un libro que estoy leyendo ahora, que se titula Rarología, del psicólogo Richard Weissman, que recomiendo encarecidamente, se citan datos de estudios que determinan que, y cito textualmente, más del 60% de la población ha engañado a su pareja al menos una vez. O que la mayoría dice una o dos mentiras importantes al día. O que más del 80% de las personas ha mentido para obtener un trabajo.
Claro, pero a mí no me sorprenden estos datos, ¿eh?
Son muy elevados, ¿eh?
Claro. Oye, y a través, por ejemplo, de Internet, en los chats y tal, si contáramos el número de mentiras que se dicen...
Brutal.
Bueno, el porcentaje saltaría, se iría a esos niveles en los que no quiere entrar Antonio Fraguas, ¿sabes?
Sí.
O sea, al 200%, pues ahí estaríamos.
¿No? Bueno, de hecho, muchos estudios sugieren que comenzamos a mentir prácticamente desde que comenzamos a hablar. En un interesante experimento, un científico le decía a un niño que se quedaba mirando hacia una pared mientras montaba un bonito juguete a sus espaldas. Después de montarlo, le decía que tenía que salir un momento de la sala, pero que no se girara para mirar el juguete.
Y, por supuesto, ni caso, ¿no?
Vale. En realidad, grababan a los niños secretamente en vídeo. Y entonces el conductor del experimento volvía y le preguntaba si había espiado.
¡No!
Casi todos los niños de 3 años habían mirado. Y la mitad mentían diciendo que no lo habían hecho.
Pero claro, hombre, si eso es natural, fíjate, te voy a decir, es natural.
Pero a la edad de 5 años ya, todos espiaban y todos mentían.
Claro. Es increíble.
Y lo que es más curioso todavía, por la parte que nos toca a los adultos, cuando a los padres se les mostraban las grabaciones de sus chiquitines mintiendo como bellacos, eran incapaces de detectar que sus polluelos estaban haciéndolo.
¿Por qué?
No eran capaces de discernir si estaban diciendo la verdad o la mentira. Vamos, pensaban que decían la verdad y estaban mintiendo.
Qué bueno.
Weissman, en su libro Rarología, propone un sencillo experimento para determinar si tenemos aptitudes para dar gato por liebre, para mentir. ¿Tienes el dedo índice a mano?
Sí, en la mano lo tengo.
Vale. Pues entonces, Pepa, con el dedo índice, y Pepa y escuchantes, dibújense una R mayúscula sobre la frente. ¿Vale?
R mayúscula en la
sobre
frente.
La frente. ¿Sí?
Sí.
¿Ya?
Ya.
Muy bien. Hay dos formas posibles de hacerlo. O bien de modo que lo pueda leer alguien, o sea, con el rabillo de la R hacia tu izquierda, ¿vale?
Sí.
O bien de modo que quien lo puede leer solamente eres tú, con el rabillo de la R hacia tu derecha.
Ay. Bueno, ¿se acuerdan cómo lo han hecho todos, no?
Si vale. No, se lo dibujan otra vez. ¿Cuál ha sido tu caso, Pepa?
Yo... lo puedo leer yo y nadie más.
Muy bien. Pues ¿sí? Según Weissman, este sencillo ejercicio nos proporciona una medida de nuestra automonitorización. ¿Vale?
¿Qué significa? Vamos a ver.
Quienes dibujan la R de modo que puedan leerla los demás, se automonitorizan mucho. ¿No? Y los que dibujan de modo que solo la pueden leer ellos mismos, se automonitorizan poco.
Tradúcelo de automonitorizarse. A ver, ¿qué significa?
Según Weissman, los de alta...
automonitorización
les da mucha importancia a cómo los demás los ven, y de hecho adaptan sus comportamientos según la ocasión y son capaces de manipular incluso la forma en que los otros los ven. Y los de baja automonitorización, o sea, que se ven a ellos mismos, que se ven poco, no cuidan su imagen, pues al contrario, ¿no? Ellos son siempre naturales en cualquier situación y son ellos mismos.
Sin ir más lejos. Está bien. De modo que los primeros mienten mejor.
Eso es, ahí está el tema, ¿no? Como colorario de eso, los que se automonitorizan mucho tienen mayor capacidad de mentir. Por cierto, ¿está por ahí José Ramón?
Sí, está por ahí a punto de darte un capón porque le estás comiendo su tiempo, pero en fin.
Estoy y me he puesto la R para que lo lean los demás, así que soy muy mentiroso.
Pues ¿te importa, José Ramón, que te haga una entrevista?
Hombre, sí, bueno, ya estáis en el tiempo de José Ramón.
Estoy encantado
vosotros
de que me haga usted esa pregunta.
Ya que parece que tienes aptitudes para mentir, propongo un experimento en el que quiero que participen los escuchantes.
Venga, que aquí tenemos muchísimos.
Venga, te voy a hacer una entrevista.
Espera, un segundo. Sí. Si es por lo de la máquina de la verdad, me estoy enchufando unos aparatos. Ya estoy.
¿Ya estás?
Sí, queda algún cable suelto.
Se ha colgado un par de auriculares. Bueno, unos en cada brazo.
Bueno, venga. La entrevista, bueno, en realidad te voy a hacer dos entrevistas, ¿de acuerdo?
Dos entrevistas,
sí,
vale.
En realidad solamente es una pregunta y en un caso tienes que decir la verdad y en otro tienes que mentir como un bellaco.
Sin decir cuando digo la verdad ni la mentira.
Claro, no, nos tenemos que enterar.
¿Pepa te ha dicho cuál era la pregunta?
No.
Perfecto, vale, porque...
Ya he mentido una vez.
Es por saberla, porque te la quiero cambiar. Yo a Pepa le dije una cosa y quiero que sea otra.
Que sea otra, no te preocupes.
Yo ya he mentido, Pepa me la ha dicho y yo he dicho...
No te preocupes, que sea otra, tú puedes improvisar.
Lo que quiera.
Venga,
a ver.
Vale, pues Ramón tiene una labia que para qué.
Venga, puedes empezar con la verdad o con la mentira, con la que quieras, ¿de acuerdo?
Venga,
la pregunta es una cosa muy tonta. No te voy a preguntar sobre música, obviamente, porque la gente te conoce.
Y sabe que siempre miento.
Efectivamente. Y te voy a preguntar, y empezamos con la primera entrevista, la 1... ¿Cuál es tu comida o alimento preferido? Pero extiéndete, ¿eh? Cuenta cuándo lo comiste por primera vez.
Extiéndete, que te vas mucho. A quedar sin espacio, Chato, eso. Venga. Extiéndete.
La ensaladilla rusa.
¿Es tu comida favorita? ¿Por qué?
¿Mi comida favorita? Pues porque siempre me gustó mucho. Yo cuando era pequeño, en mi casa, el día del santo de cada uno, somos 10 hermanos, mi madre nos dejaba elegir plato, y yo siempre pedía ensaladilla rusa y les sorprendía mucho. Y decía, ¿y por qué ensaladilla rusa? Es una cosa muy normal. ¿No quieres algo más complicado? A mí me parece que la mezcla de tantos, la patata, los guisantes, la zanahoria, cuando éramos ricos, que era pocas veces, tomábamos también un poco de bonito en escabeche o bonito en aceite, y la mayonesa siempre me gustaron mucho, y han pasado los años y me sigue gustando mucho.
Bien.
Me he extendido bastante, ¿o no?
Hazle otra vez la pregunta.
¿Qué rollo tienes, tío?
Venga, que te estás robando tiempo. Venga. Hazle otra vez la pregunta.
Vale, ¿cuál es tu comida o alimento preferido?
La fabada. Sin duda, soy de Gijón, no puede ser más que la fabada. La fabada, sé que ahora mismo la Organización Mundial de la Salud lo quiere poner en el capítulo de drogas, porque tiene todas las características, vamos, las dos principales. Da mucho placer al consumirla y luego mucho arrepentimiento al digerirla. Y por lo tanto, creo que es una de las comidas que corre el peligro de entrar ya... En la Organización Mundial de la Salud no digo nada, pero la ministra española de Alimentación, que prohibía comer una hamburguesa porque tenía muchas calorías, imaginémonos lo que es un buen plato de faves. Ya basta con
bien.
Esto.
Ahora,
o sea, una es verdad y la otra es mentira.
Me desenchufo.
¿Cuál es verdad y cuál es mentira? ¿Cuál es verdad, la 1 o la 2? Los escuchantes que quieran participar en este experimento, que llamen por teléfono o escriban un correo al programa, y dentro de 15 días hablaremos de los resultados.
Daremos la respuesta. Vamos a ver. Yo quiero hacer una primera encuesta
gestos,
en la sala. ¿Cuántos creen que la comida preferida, el alimento preferido de José Ramón es la ensaladilla rusa? Que levanten la mano, por favor. Bueno, esto
soy.
Es un 20%, ¿eh? ¿Cuántos creen que es la fabada?
Un 40%.
Sí, la fabada sí que es un 80%. Bueno, eso es lo que piensan los escuchantes de la sala. Queremos que ustedes nos lo cuenten a través del correo electrónico, no es un día cualquiera, @rtv.es, o nos llamen.
Muy bien.
900-630-630.
¿Eh? Y dentro de 15 días debo decir la verdad,
sí,
toda
claro.
La verdad y nada más que la verdad.
Vete pensándote cuál es la verdad, José Ramón.
Ya veremos.
Bartolo, muchísimas gracias.
Un besazo.
Un beso desde Urueña. Gracias.